Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hoy hacen noticia. Saludos cordiales de su servidor Gerardo Guzmán y de todos los que conformamos el equipo de trabajo de Línea Abierta. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. El programa de hoy transitará por los pasillos de Washington, por las faltas de acuerdo con el techo de la deuda de este país. Revisará también la crisis de salud pública por la serie de sobredosis con fentanilo y se adentrará en una nueva ley de Colorado que permitirá la existencia de más intérpretes en las escuelas públicas para ayudar a los padres de familia a comunicarse mejor con los maestros y las autoridades escolares. Recuerde que nuestra línea nacional está abierta en estos momentos para escuchar tu comentario, para sentir tu opinión. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp. Si quieres escribirnos, mandarnos un mensaje de texto, lo puedes hacer. 559-835-9235. El WhatsApp de Línea Abierta de Radio Bilingüe es el 559-835-9235. A menos de 2 semanas para que Estados Unidos caiga en una suspensión de pagos, aún no hay acuerdos concretos sobre el aumento del techo de la deuda. Debido a ello, por primera vez, el presidente Joe Biden se ha visto forzado a recortar su gira por Asia para poder continuar con las conversaciones con la oposición republicana. Escuche.
However, I'm cutting my trip short. I'm postponing the Australia portion of the trip and my stop in Papua New Guinea in order to be back for the final negotiations with congressional leaders.
Sin embargo, tras la última reunión de Biden con los líderes del Congreso, hubo señales de optimismo y progreso en las conversaciones. Habla Kevin McCarthy, presidente de la Cámara Baja.
We've got to find a way that we can curve our spending, raise our debt limit, and also grow our economy.
Esta mañana, el mandatario también se mostró confiado de que se logrará un acuerdo este fin de semana, y así lo dijo.
And everyone came to the meeting, I think, in good faith. I'm confident that we'll get the agreement on the budget, that America will not default.
Todos han llegado de buena fe conmigo y están dispuestos a llegar a un acuerdo para evitar que se caiga en una suspensión de pagos de la deuda. Joe Biden regresará el domingo. Ese día se espera exista ya un acuerdo concreto entre las partes, por lo que se tendrá una rueda de prensa en la Casa Blanca a partir de los posibles acuerdos a los que se lleguen este mismo domingo. Joe Biden tenía planeado regresar hasta la próxima semana porque tenía la reunión, tanto una visita a Nueva Guinea y también a lo que es Australia. Su regreso intempestivo impedirá que el presidente asista a la cumbre de seguridad de los líderes del Quad, que integran Australia, India, Estados Unidos y Japón. Esta mañana el presidente dijo que durante su reunión por la reunión del G7, del grupo de los 7, tendrá oportunidad de platicar directamente con el primer ministro de Australia, con el primer ministro de India, también con el primer ministro de Japón, y pues estarán hablando independientemente, pero obviamente no es lo mismo que participar en la reunión con todos juntos en la cumbre de seguridad de líderes del Quad, como se conoce a este grupo del Pacífico, Asia-Pacífico, Australia, India, Estados Unidos y Japón. ¿Por qué no ha habido esa posibilidad de acuerdo entre las partes para llegar a permitir un aumento del límite de la deuda, que es algo habitual desde hace décadas, que se permita hacer ese aumento en el techo de la deuda? Bueno, pues básicamente porque en el lado de el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, pues está esa ala de extrema derecha que está pidiendo en estos momentos que haya recortes a ciertos programas sociales, que haya una disminución o por lo menos más restricciones para otorgar servicios públicos o de asistencia pública, ya sea como son los vales de comida o el Medicaid, la asistencia médica, u otra clase de programas sociales que actualmente sirven a millones de personas y que son impresionantemente necesarios esos programas debido a lo que estamos viviendo después de la pandemia, por la inflación y por, obviamente, el encarecimiento de muchas de las clases de servicios médicos que hoy en día necesita la población. Entre lo que llama la atención en el modo en cómo están pidiendo que existan estos recortes hacia estos servicios o hacia esta asistencia social, está, por ejemplo, el que a mí me llamó la atención, es que ellos dicen, no vamos a recortar el Medicaid, pero lo que vamos a hacer es poner más requisitos para podértelos otorgar. ¿Cuál es uno de estos requisitos? Bueno, pues está el hecho de que para personas de 18 a 55 años de edad que requieran esta clase de asistencia en el Medicaid, van a tener que demostrar que por lo menos tuvieron 80 horas de trabajo al mes, que no están desempleados o de holgazanes, como lo llegó a decir uno de los congresistas republicanos. Porque su argumento es, ¿por qué vamos a ayudar a alguien que no está aportando a este país? No están recortando. Es verdad, no están recortando el servicio, pero sí lo están limitando, es decir, le están poniendo más requisitos. Para que nos dé una descripción de lo que está pasando en estos momentos en Washington de cara a estas negociaciones, de cara a la suspensión, o más bien el que recorte su viaje a Asia, el presidente, está con nosotros José López Zamorano, nuestro corresponsal desde Washington. José, ¿qué nos puedes comentar sobre esta situación del techo de la deuda?
¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Bueno, aparentemente las cosas están avanzando un poco mejor de lo que estaban hace unos días. Después de la tercera ronda de negociaciones, lo que estamos escuchando es que hay una muestra de mayor optimismo por parte de tanto demócratas en la Casa Blanca como de los republicanos. Parece ser que la cordura está empezando a imperar después de que vimos casi un intento de rompimiento en las dos rondas previas. Sin embargo, por supuesto, no hay ningún acuerdo. El presidente está haciendo un viaje, a pesar de que lo va a recortar. Sin embargo, designó una comisión que estará discutiendo en estos días con los líderes legislativos en busca de acercar las posiciones. Y francamente, se ve un panorama un poco complicado porque los republicanos mantienen su posición de la necesidad de recortar el gasto social, mientras que la Casa Blanca dice que ese diálogo se puede dar, pero en materia del presupuesto del año fiscal 2024 y no como una condición para elevar el techo de la deuda. Los mercados, por supuesto, han reaccionado a estas señales. En este momento estamos viendo que los mercados muestran una relativa calma, ¿no? No hay desplome absoluto de los mercados, lo cual es una buena señal. De hecho, estamos viendo que los principales índices bursátiles están incrementándose. Y eso quiere decir que, francamente, pocos creen en los mercados que Estados Unidos va a cometer la irresponsabilidad inicial de su historia de no elevar el techo de la deuda. Se ha hecho en 78 ocasiones con presidentes republicanos y con presidentes demócratas, y por lo tanto un escenario donde el cual no se eleve ese techo sería impensable. Por supuesto, tanto demócratas como republicanos van a tratar de poner la mejor cara y evitar verse como perdedores en esta tan importante discusión política, y por el momento yo creo que todo el mundo espera que esto se dé, porque el efecto que puede tener en la economía, en posiblemente precipitar una recesión, dejar de pagar muchos de los costos, gastos importantísimos para el país y especialmente para nuestras comunidades, por ejemplo, el salario de las Fuerzas Armadas. Creo que es tanto lo que está en juego, Gerardo, que me parece que responsablemente tendrán que hacer un acuerdo antes del 1 de junio.
Definitivamente, porque apenas este fin de semana es un tiempo adecuado de que se llegue a un acuerdo para que pueda transitar en ambas cámaras una propuesta de ley que permita aumentar el techo de la deuda. Pero José, hay críticas también del lado progresista hacia estas negociaciones, porque temen de que el presidente esté dando su brazo a torcer o esté permitiendo ciertas condiciones que está poniendo el ala conservadora del Partido Republicano a estas políticas sociales que tanto quieren recortar los republicanos y que los progresistas mantienen en defenderla. ¿Qué observas tú con respecto también a esta crítica del lado progresista?
Creo que es muy claro que el presidente Biden mantuvo por varios 3 meses una actitud en la cual no había ninguna posibilidad de discusión sobre el tema. Él exigió a los republicanos que aprobaran una propuesta presupuestal y de elevación del techo de la deuda y que después de que eso ocurriera, él se sentaría a hablar con ellos. Recordemos que el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, estuvo insistiéndole durante meses que tuvieran una reunión en la Casa Blanca para negociar el techo de la deuda, a lo que la Casa Blanca se opuso. Me parece que la decisión del presidente de sentarse con ellos una vez que se aprobó el plan republicano en la Cámara de Representantes era para mostrar al público estadounidense que no tenía una posición intransigente, que estaba dispuesto a escuchar las posiciones y las exigencias de los republicanos, pero que no iba a ceder en el principio fundamental de que la elevación del techo de la deuda no es negociable. Y la razón es que el techo de la deuda no tiene que ver con gastos futuros, sino tiene que ver con gastos que ya fueron ejecutados, ya fueron ejercidos, ya se los gastaron, y ahora llegó el momento de pagar la tarjeta de crédito. Entonces, en ese sentido, creo que la posición del presidente fue muy inteligente, porque mostró que si bien no está dispuesto a moverse, a operar el techo de la deuda con una pistola en la cabeza, también abrió la puerta para escuchar el planteamiento de los republicanos. Eso no quiere decir necesariamente que vamos a escuchar un acuerdo en el cual el presidente ceda al gasto social, eso sería impensable, sería un suicidio político para los demócratas, pero probablemente escuchemos algo en el sentido de que acordaron una extensión temporal del techo de la deuda, de tal manera que en este lapso, en un lapso de algunos meses, se den tiempo para llegar a las negociaciones presupuestales, donde sí podrían entonces los republicanos tratar de hacer aquellos recortes donde ellos creen que se está gastando de manera excesiva. Ese sería, me parece yo, el escenario más lógico, una extensión temporal, negocian un acuerdo presupuestal y todo mundo dice que ganó en la pelea.
Sí, porque a fin de cuentas cada quien quiere jalar agua para su molino y aquí lo que precisamente en voz del propio Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara Baja, es la crítica de que a mí me hubiese gustado que esto se hubiese discutido 100 días antes, que no deberíamos estar en estos niveles de conversación, ahorita que ya tenemos la soga al cuello prácticamente. Pero del lado demócrata, en el caso de Joe Biden, dice, bueno, aquí la decisión es de ustedes porque el Congreso es el que decide a fin de cuentas el límite de la deuda, no yo. Entonces, si ustedes permitieron totalmente llegar a estos extremos, es culpa de ustedes.
Sí, exacto. Pero el argumento de Kevin McCarthy me parece que es un poco engañoso. Aquí no estamos hablando de que se necesitaban 3 años para negociar y por lo tanto en 3 años iba a haber una mejor negociación. Las negociaciones no tienen que ver con el tiempo. Tienen que ver con rayas que se pintan de cada parte. Y de la raya de la Casa Blanca fue muy clara. El techo de la deuda no se negocia porque es un gasto que ya está ejercido. Y desde el punto de vista de los republicanos, ellos creían que podían presionar al presidente tratando de condicionar esa elevación del techo de la deuda a recortes de gasto social, que fueron, entiendo, muchos de los programas que llevaron a los demócratas al poder. Y entonces yo lo veo como una circunstancia más bien estrictamente política. Creo que en este caso la posición irresponsable, y es mi opinión personal, está en el lado de los republicanos, porque primero se solventan las obligaciones financieras domésticas e internacionales y después se ponen de acuerdo. El líder del Senado, Mitch McConnell, dijo, las elecciones tienen consecuencias. Bueno, pues las elecciones tuvieron consecuencias y los republicanos perdieron la Casa Blanca, lograron el control muy mínimo en la Cámara de Representantes y siguen debajo del Senado. Entonces, los que tienen el mandato de la agenda en este momento, el presidente Biden, que tuvo 8 millones más de votos que el presidente Trump en ese momento, en las elecciones de 2020, los que tienen el mandato popular son los demócratas, no los republicanos.
José López Zamorano, te agradecemos muchísimo tu comentario, tu reporte y seguiremos en contacto porque sin duda vamos a ver qué pasa este domingo con su regreso de Joe Biden, la continuación de las pláticas y a ver si hay buenas noticias después de este fin de semana.
Ojalá, ojalá, ojalá. Vamos a prender veladoras. Gracias, Gerardo. Buenas tardes.
Muy bien, José López Zamorano desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, aquí en Línea Abierta. Vamos a hacer una breve pausa y del tema del techo de la deuda pasamos al problema del fentanilo como una crisis de salud pública más de que sea una crisis de seguridad nacional. Vamos a platicar de esto después del corte.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235. Sus opiniones son muy importantes.
No nos abrieron el caso, no nos van a dar la ayuda. ¿Para qué dicen que sí?
559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe donde su voz es la que cuenta.
¿Escucharon cuál es el WhatsApp de Línea Abierta? 559-835-9235, pero también está la línea nacional para nuestros oyentes, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. El problema del fentanilo, su consumo y las muertes que ha generado a nivel nacional es un tema recurrente entre políticos y líderes de opinión, pero comúnmente se aborda como un tema de seguridad nacional, normalmente culpando a otros países por el tráfico de la droga y a ciertas entidades por el combate débil a las bandas locales dedicadas al narcomenudeo. Sin embargo, pocas veces se toma en cuenta que se nos olvida que la adicción a esta y otras drogas es sobre todo un problema de salud pública. Justo hoy, como supongo habrá ocurrido también hoy en muchas partes del país, desafortunadamente, se dio la noticia de dos jóvenes adolescentes, 16 y 17 años de edad, que murieron por una sobredosis de drogas horas antes de que tuviesen su celebración, su acto académico por su graduación. Esta triste noticia fue en Tennessee. Muchachitas de 16 y 17 años, se cree que justo habían consumido drogas que tenían rastros o estaban mezcladas con fentanilo y perdieron la vida. Hay una tercera compañerita, que está en estos momentos en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte por consumir esa misma droga. Para hablar de este problema y justo a días de que se cumplió precisamente el día sobre concientización sobre el fentanilo, está con nosotros Janet Sanipatin, quien es directora para el estado de California de la Drug Policy Alliance, esta alianza de políticas contra las drogas. Aquí en Línea Abierta está con nosotros Janet. Gracias por estar con nosotros, Janet. Gracias por estar en Línea Abierta.
Muchas gracias por esta invitación.
Janet, ¿cómo poder entender la presencia del fentanilo, que sabemos que es una, para algunos es una droga ilícita, pero para otros también, y lo reconocen los propios médicos, pues sirvió por mucho tiempo como una parte de la anestesia que se utilizaba para operaciones, para tratamientos? ¿Cómo debe ser ahora el modo de tomar este tema que sin duda está generando muchísimos problemas a nivel internacional?
Sí, es muy importante saber que el fentanilo es una medicina que tiene utilizo, medicinales por medio de un doctor o de la persona que uno tal vez está bajo de cuidado médico, porque sí tiene aspectos medicinales, pero lo que estamos viendo ahorita en el mercado ilícito de las drogas, esa consecuencia por muchas partes de la guerra en contra de las drogas, porque si vemos en total la guerra en contra de las drogas, esto ha hecho que el transporte para traer esas drogas a los Estados Unidos ha sido más difícil. Entonces las organizaciones o los carteles que están encargados de formular las drogas o transportar las drogas han encontrado una manera más fácil y más barato para transportar estas drogas. Y a consecuencia, ahora ya tenemos el fentanilo que está presente en el mercado ilícito aquí en los Estados Unidos y más aquí en la costa del este del país. en la costa oriente de los Estados Unidos estamos viendo más es la infiltración del fentanilo aquí.
Sí, los números de sobredosis, de muerte por esta droga son impresionantes. Es una tragedia que esté presentando esto, pero según hemos visto también, pues prácticamente el fentanilo está sustituyendo a los otros opioides, que pues sí hubo una disminución a raíz de la crisis de adicción a analgésicos, antidepresivos, empezaron a recortarse y a regularse más la prescripción de estos medicamentos, pero pues lejos de acabar con la adicción a las drogas, pues simplemente se sustituyó. Ya no consumo tanto la heroína o los opioides, sino ahora me voy con el fentanilo y esto resulta que es peor, porque aunque las penalidades y como tú bien mencionas, Janet, la guerra contra esta droga se ha incrementado en materia de seguridad, realmente esto no ha ayudado a disminuir las muertes, sino más bien se han incrementado. Incluso ustedes nos describen que está permitiendo la apertura del mercado a nuevos medicamentos más potentes. ¿Por qué no nos describes qué está pasando con la industria de estos medicamentos? ¿Cuáles son estos nuevos medicamentos que están saliendo al mercado que también pueden ser muy peligrosos?
Sí, ahorita lo que estamos viendo en los Estados Unidos es también la infiltración de una nueva droga que se llama xylazine en inglés o xilacina. Es básicamente un tranquilizador también para los animales. O sea, es una droga que usa más. La mayoría que usan estas drogas son los veterinarios, pero estamos viendo esta droga en el mercado ilícito también en los Estados Unidos. Y a consecuencia de esta nueva droga, estamos viendo no solo más sobredosis, pero también hay también muchas personas están teniendo diferentes síntomas con esta nueva droga. Por ejemplo, si alguien tiene una se corta en la mano, se corta en la pierna, es muy difícil que se pueden curar de eso. Entonces estamos viendo que estamos teniendo síntomas mucho más diferentes que lo que tenemos ahorita con el fentanilo. Continúa habiendo el riesgo de sobredosis, pero también no, esta nueva droga no responde en la misma manera que la naloxona responde, por ejemplo, a fentanilo o algún otro opioide. Entonces, es más peligroso lo que estamos viendo hoy en día. Y apenas están detectando esto en el mercado ilícito y también tenemos que buscar la manera de crear, ¿sabes?, un antídoto para poder combatir contra esta nueva droga.
Y el problema también que estamos viendo es de que continúan las autoridades abordando este problema, no desde una perspectiva de salud pública, sino desde una perspectiva del combate, de seguridad. Y eso durante décadas ha demostrado que, lejos de ayudar, está complicando más la solución al problema. ¿Cuál es la postura de la Alianza de Políticas Antidrogas, en donde tú eres director aquí en California, con respecto a cómo se debería abordar este problema de adicción a las drogas?
Yeah, básicamente tenemos que responder en una manera en mente con la salud pública. No, ese es un crisis humanitario que requiere que nosotros respondemos con métodos y tratamientos bajo el salud público que tenemos en este país. Básicamente lo que necesitamos es más ayuda, más acceso para las comunidades, especialmente las comunidades afroamericanos, latinos y indígenas que tengan acceso a tratamiento. También es muy importante entender que las personas que utilizan drogas muchas veces sienten el estigma, la estigmatización sobre el uso y muchas veces no saben a dónde ir para pedir ayuda. Y eso es lo que tenemos que hacer, es abrir el acceso para las personas de menos ingresos, las personas que tal vez no tienen seguro médico y obviamente a la comunidad indocumentada para tener acceso a tratamiento que puede mejorar la situación sobre el uso de las sustancias para que podemos reducir el número de las personas que están muriendo de sobredosis. También lo que necesitamos es más educación, especialmente para los jóvenes. Muchos jóvenes, es algo natural en este país de querer experimentar, pero tenemos que tener educación que está basado en la ciencia y la evidencia para que los jóvenes sepan qué exactamente existe en el mercado ilícito de drogas en este país y cuáles son las intervenciones que pueden utilizar, como la naloxona, también acceso al tratamiento, para que puedan prevenir y reducir el número de sobredosis que estamos teniendo ahorita en este país.
Sí, porque incluso como se están incrementando las penalidades para aquellos que distribuyen o consumen fentanilo, esto está provocando que la gente pues no busque ayuda médica, ni siquiera terapéutica, por el problema que tienen a lo mejor emocional, el cual lo lleva a consumir esta clase de droga, y por lo tanto pues está orillando a estos consumidores, a estos adictos a esta droga, a pues llevar a cabo conductas más riesgosas, como llevar pues este consumo de la droga a solas, y obviamente es cuando sucede más este riesgo de que no pueda recibir atención médica o que pueda recibir, por ejemplo, el medicamento Narcan, que te permite pues sobrevivir a una sobredosis, ¿no es así?
Sí, y eso es muy importante, que nosotros como una comunidad tenemos más conocimiento de lo que está pasando en el mercado ilícito, pero también cómo responder a, por ejemplo, un sobredosis. Y no nomás son las personas, son los individuos que están usando tal vez los las drogas del mercado ilícito. También en esa comunidad sí hay individuos que están usando los opioides, especialmente la gente más mayorcita, y con esta población mayor también es muy importante tener Narcan en su casa, saber cómo proveer esa medicina a miembros de su familia, de la comunidad, y que ellos estén entrenados para poder responder a una sobredosis. O sea, la sobredosis no es solo debido a fentanilo, pero también sabemos que las personas que sí están usando, por ejemplo, opioides por medio de receta médica, también tienen ese riesgo si se olviden, por ejemplo, que ellos ya han tomado su medicamento y toman su medicina de nuevo. Entonces, es muy importante que tenemos acceso a esta medicina, pero también que tenemos conversaciones con estos miembros de la familia de qué es lo que está pasando, cómo poder tener acceso a tratamiento y educarnos más sobre lo que está pasando también, para que podamos intentar reducir los números de las personas que están muriendo de sobredosis en este país.
Escucha usted la voz de Janet Sanipatín. Ella es directora en el estado de California de la Drug Policy Alliance, esta alianza que busca presionar sobre todo a congresistas y también autoridades para cambiar las políticas que buscan atajar lo que es la adicción a las drogas. Y estamos hablando justo del problema del fentanilo. Pero hay que hacer una pausa y para nuestras afiliadas, y regresando, me gustaría, Janet, a ver si podemos abordar el modo en cómo los legisladores, tanto locales como nacionales, están manteniendo una postura de penalización más de que de entendimiento, tratamiento del problema del fentanilo y de otras drogas, y cómo, lejos de ayudar, están complicando más la solución hacia esta adicción. Además, a ver si me permites abusar de tu presencia, Janet, porque lo cierto es de que pues definitivamente hay que explorar cuáles son las posibles causas que han encontrado ustedes que está llevando a los jóvenes, a los adultos, a una mayor adicción a estas drogas. Ojalá tengamos tiempo, pero hagamos una pausa y regresando comentamos de estos temas. Esto es Línea Abierta, un programa dedicado a distintos temas de interés y justo diseñado para la información, pero también para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Recuerdo los teléfonos para que compartan su opinión, se comuniquen con nosotros, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros a través de esta plataforma, a través de esta aplicación. 559-835-9235, 559-835-9235. Mantenemos la conversación en estos momentos sobre el fentanilo con Janet Sanipatín, quien es directora en el estado de California de la Drug Policy Alliance, hablando sobre el fentanilo. Janet, gracias por continuar con nosotros. Antes de ir a la pausa, te retaba a que nos comentara acerca de qué está pasando con los legisladores y el modo en cómo están tratando de abordar este problema, con legislaciones que buscan penalizar más la distribución y el uso del fentanilo. Y lejos de reducir el negocio, reducir el consumo, están teniendo resultados contraproducentes y cada vez más peligrosos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, lo que estamos viendo es muchos legisladores por todos los Estados Unidos están introduciendo proyectos de leyes y legislación para aumentar las condenas penal para las personas que están vendiendo, transportando o haciendo la producción de estas nuevas drogas. Y lo que realmente están haciendo es están tratando de responder en una manera rápido y, en mi opinión, para ellos fácil. No es fácil decir, pues vamos a aumentar las condenas penales para esas personas, en vez de actualmente responder a crisis que estamos viendo, que es, como te digo, un crisis humanitario que está pasando ahorita. En vez de invertir en tratamiento, en vez de invertir en la salud, en vez de invertir en más acceso a consejería para nuestras comunidades, ellos están respondiendo en una manera que es más fácil para ellos, en mi opinión, y más fácil para que el público también siente, o ellos se sienten que están respondiendo de una manera responsable. Pero realmente lo que está ocurriendo en el país es que tenemos muchos años que no hemos invertido en nuestro sistema o la infraestructura de nuestro sistema de cuidado médico en este país. También lo que no tenemos es inversiones también en cuestiones de la habilidad de las personas que por ejemplo, necesitan a dónde vivir. Sabemos que tenemos una escasez ahorita en muchas partes del país donde no hay acceso para tener housing, la vivienda adecuada. Y para intentar mejorar las condiciones para nuestras comunidades, tenemos que entender que necesitamos todo eso para salir adelante con este crisis de sobredosis. Nuestras comunidades necesitan acceso a la educación.
Sin duda, una legislación centrada en la salud pública y en una atención humanitaria, como mencionas, Janet, porque después de la pandemia quedó claro que los sistemas de salud pública pues son terribles aquí en los Estados Unidos, dificilísimo el acceso a estos sistemas de salud pública y además la precariedad de las redes hospitalarias para tratar cuestiones de salud mental, que eso normalmente es pieza clave para tratar precisamente los problemas de adicción y pues obviamente eso cada vez se reduce más en cuestión presupuestal. Ahora, justo en cuestión de la salud mental, después de la pandemia ha habido muchos estudios que reportan un incremento entre los jóvenes, pero también entre los adultos, en problemas emocionales, ya sea depresión, incluso aquellas personas que sufrieron de COVID, pues están presentando problemas de post-COVID con dolores en el cuerpo. Los problemas que también les orilla a buscar soluciones fáciles con analgésicos, con, pues obviamente lo que le llaman painkillers, para poder paliar ese problema, tanto de la depresión como del dolor o también del estrés que se está presentando por la crisis económica. ¿Tú crees que esas son las principales causas para este aumento en el consumo y la adicción a las drogas?
Yo creo que es una de las causas que estamos viendo inmediatamente saliendo de esta pandemia, es el hecho que muchos individuos están automedicándose, ¿no? Están utilizando los medicamentos que ellos tienen acceso en vez de tener acceso a, por ejemplo, el cuidado médico, el cuidado mental o consejería y también los otros apoyos que uno necesita para sobresalir lo que muchas comunidades están sufriendo a causa de la pandemia. Entonces, no es una causa directa que estamos viendo y también a causa que no hemos invertido más en nuestro sistema de salud y acceso para las comunidades que necesitan ese acceso.
Una situación de emergencia, pero sobre todo emergencia en cuestión de salud humanitaria, el problema del fentanilo. Pero por último, Janet, obviamente aquí hay también pues intereses económicos por el aspecto de la industria farmacéutica. ¿Cómo también se puede sumar a la industria farmacéutica para que colabore en este problema?
Pues en muchos aspectos tenemos que también negociar con esta industria para que podamos tener más acceso a medicamentos que pueden ayudar, ¿no? Porque sabemos que hay medicamentos que pueden ayudar a batallar la adicción. También hay medicamentos como Narcan, que es muy importante para revertir un sobredosis. Entonces, negociar con estas compañías para que bajan los costos de estas drogas para que podamos tener más acceso para las comunidades que realmente necesitan acceso hoy en día.
Janet Zanipatín, muchas gracias por haber compartido tu experiencia, tu conocimiento en torno al tema del fentanilo, pero también al tema de la adicción a las drogas y cómo definitivamente tiene que existir un cambio, no solamente a nivel legislativo, sino también en posturas de nosotros mismos de cómo abordar el problema de las drogas, cómo entenderlo y cómo darnos cuenta que, como tú lo repetiste constantemente el día de hoy, esto es un problema de características humanitarias que no solamente quedan en la cuestión de la salud, sino prácticamente del ser humano y de cómo nos estamos relacionando, cómo estamos viviendo, cómo estamos, pues obviamente, sobreviviendo a esta realidad que nos toca vivir. Janet, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, fue un placer.
Ella fue Janet Zanipatín, directora en el estado de California de la Alianza en Políticas sobre las Drogas, desde Los Ángeles, California, aquí en Línea Abierta. De este tema tan importante, nos vamos a otro, no por menos importante, que es lo que está pasando en relación con los papás y los maestros, y cómo nosotros como migrantes, como hispanos, muchos de nosotros, nuestra primera lengua es el español, tenemos a veces dificultades para podernos comunicar con los maestros que le dan clase a nuestros hijos, con los directores. Y justo a veces, bueno, yo sé que más de uno le ha pasado y no me dejará mentir, como padre de familia. El niño llega a la casa, mamá, tengo esta nota, y la nota está en inglés, y a lo mejor la nota dice que el niño se portó mal, y como el niño habla inglés, pues dice, a ver, tradúcemela pues, y el niño te dice, no, que todo está bien, todo está perfecto, ajá, y luego le llama por teléfono a la maestra que le está pidiendo que vaya a verla, y dice, ¿por qué me está llamando la maestra? No, es que te quiere felicitar, ¿no? Entonces ya va uno a verse con la maestra hablando en inglés, traes al niño de traductor, y pues a veces el niño pues traduce otra cosa, ¿no? Normalmente son honestos los niños y nos traducen realmente lo que está pasando, pero pues también uno necesita realmente hablar directamente sin la presencia de los niños de lo que está pasando con los alumnos, con la enseñanza, uno tiene dudas y a veces se reprime en hacer las preguntas porque no hablas el lenguaje. Entonces, por eso en Colorado, en días recientes, la legislatura de Colorado aprobó una ley que extiende el presupuesto para tener más intérpretes y también documentos educativos traducidos a distintas lenguas para personas, para padres de familia que no hablan de manera fluida el inglés o también que tienen a hijos con algún tipo de discapacidad, para que puedan sentirse con más confianza y poder tener una comunicación más abierta, más directa con los maestros, con las autoridades educativas. Esta ley es la HB 1623, fue aprobada recientemente en la legislatura de Colorado y está por ser firmada por el gobernador. Para hablar de esta propuesta, pues está una de las promotoras de este proyecto de ley, la HB 1623, que es la representante Lorena García, quien es representante de Colorado, de la Cámara Baja de Colorado. Congresista, gracias por estar en línea abierta, gracias por estar con nosotros.
Hola, soy muy agradecida de tener esa oportunidad de hablar con ustedes sobre este proyecto de ley que ahora ya es ley.
Ya es ley, ¿verdad?
Sí.
Congresista, nosotros estamos muy agradecidos que haya tomado la llamada y que nos esté compartiendo esta buena noticia. Platíquenos por qué era necesario incrementar el presupuesto y por qué es tan importante que un padre de familia pueda hablar con un maestro sobre sus hijos sin importar las barreras del lenguaje.
Bueno, primero quiero clarificar que este proyecto de ley sí es más específico en la traducción de los planes individuales de educación. Entonces, los hijos o los estudiantes que son en el programa de educación especial, en ese área, muchas veces por ley federal, hay un requisito que las familias tienen que ser involucradas sinceramente en el desarrollo de ese plan. Porque cuando hay niños que tienen discapacidades, pueden ser de físico, pueden ser mentales, pueden ser de aprendizaje, merecen y tienen el beneficio de recibir servicios alternativos. Muchas veces las familias que no hablan inglés no las involucran en el proceso de desarrollar ese plan. Y eso es porque no tienen fondos en cómo pagar por la traducción de los borradores de los planes, o puede ser que no tienen los fondos para traer intérpretes profesionales. Entonces, el proyecto de ley que pasamos fue para declarar que sí, en Colorado, cuando los piden los padres que les dan su plan en el idioma que hablan en la casa, que tienen que hacerlo. Y con eso también les dimos a los distritos locales un poquito de fondos para empezar, para enseñar al estado la gran necesidad, porque sabemos que los 500 mil que aprobamos para apoyar a los distritos no es suficiente, pero cuando podemos enseñar que hay ese motivación en los distritos para apoyar a las familias, podemos pasar más dinero en el futuro.
Sí, esto es de suma importancia aclararlo, porque tiene que ver justo con esos planes educativos cuando se trata de educación personalizada, que también lleva por nombre por sus siglas en inglés IEP, y son justo estos planes de estudio específicamente diseñados para alumnos desde kinder hasta doceavo grado con necesidades especiales, tal como los niños con autismo. Y sucede que, como nos menciona la congresista, los padres de familia con niños con necesidades especiales, pues a veces no se involucran o no saben de esta serie de planes o de esas reuniones que existen para diseñar estos planes de estudio, porque justo no hay documentos en su idioma. Y esta ley va a permitir que haya traducción de los documentos y en las reuniones donde se van a estar diseñando estos planes de estudio, pues también exista la posibilidad de intérpretes para que los padres de familia puedan participar y puedan intervenir también en estos planes de estudio que son personalizados. Congresista, son 500 mil dólares los que se van a distribuir de acuerdo a la aplicación que haga cada distrito escolar. Pero este es, como usted nos mencionaba, es un primer paso hacia algo mayor, ¿no es así?
Sí, sí, exactamente. Y la verdad es que ahorita hay algunos distritos que sí están haciendo esto, sí están traduciendo los ISPs para la familia, pero la mayoría no. Entonces, en esto es muy importante que aseguramos la equidad en todas partes del estado. No es justo que si vives en un lugar y no en la otra, que recibes información sobre tu hijo en el idioma que tú hablas en la casa. No es justo que si no vives en un cierto condado, que no estás involucrada en esa educación. Entonces es muy importante que empezamos esos pasos para asegurar que la equidad de la educación y los servicios que existen y que merecen los estudiantes y las familias los pueden accesar sin tener que hablar y entender el idioma de inglés.
Congresista Lorena García, tenemos que hacer una pausa muy rápida. Regresando, continuamos la conversación sobre esta buena noticia de esta ley en Colorado con respecto a esta necesidad de traducción de intérpretes en torno a programas de estudio personalizados. Regresamos.
Los días, de lunes a viernes, escucha Línea Abierta.
En este programa vamos a echar un vistazo aplanada
con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Si los ponen a trabajar, deberían de pagarles el salario mínimo.
En México y más al sur.
Aquí le llaman taxis electorales.
Además, cada martes y jueves escucha la edición extra de Línea Abierta, radio bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Seguimos en Línea Abierta. Yo quiero repetirle los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. Todavía hay tiempo para escuchar su voz. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Está con nosotros la congresista Lorena García. Ella es miembro de la Cámara de Representantes del Estado de Colorado y una de las principales promotoras de la HB 1623, que es una ley que se aprobó ya y que expande el acceso a traductores e intérpretes en los servicios de educación personalizada para lecciones o planes de estudio de alumnos con necesidades especiales, tal y como sucede con el autismo. Y lo que nos explicaba la congresista es de que por ley federal, los padres de familia deben recibir un borrador en su idioma de preferencia sobre lo que se está definiendo dentro del plan de estudios personalizado para sus hijos. Entonces, con esta ley lo que se está tratando de hacer es precisamente que se ponga en práctica, que cada distrito escolar cumpla con estas medidas de que los planes de estudio, que la documentación estén en el idioma de la preferencia del padre de familia y a su vez también que si es necesario, pues exista acceso a intérpretes, a traductores para poder intervenir en este proceso educativo. ¿Cómo surgió esa necesidad, congresista? ¿Cómo usted cayó en cuenta que era necesario desarrollar, presentar esta ley? ¿Y cuál ha sido la reacción de los padres de familia al conocer que esta medida va a ser una realidad?
Bueno, para empezar, una clarificación pequeña, que la ley federal requiere que los padres sean involucradas intencionales. Pero no dice qué quiere decir eso. Para ustedes y yo, podemos pensar que, bueno, eso requiere que los padres son involucradas en el idioma que hablan, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo esta ley, porque cada distrito, cada estado interpreta esa ley diferente. Entonces, la manera en cómo se sucedió esta solución fue que yo, en mi trabajo diaria, soy la directora de la Coalición Estatal de Padres de Colorado. Esa coalición tiene la misión de trabajar con padres de familia en mejorar el sistema de educación. Entonces, una de las cosas que muchos de los padres estaban batallando era en cómo entender mejor los planes de IEP, porque solamente estaban recibiendo el plan final traducido. Entonces, cuando ya reciben el plan final, en donde no lo revalúan hasta otro año, los padres lo están leyendo diciendo, oye, ¿y cuándo decimos esto y por qué aprobamos esto? Y todo fue un caos. Entonces, con eso empezaron los padres de abogar para que ofrecieron los borradores en español. Como digo, algunos distritos sí lo están haciendo, pero la mayoría no. Entonces, cuando asumí este puesto de ser representante de la en Colorado, esta solución fue una solución para apoyarles a las familias y a los distritos, porque sabemos que los distritos sí lo quieren hacer, si tuvieron los recursos. Entonces, esto es una ganancia para los dos.
Sin duda es una ganancia para ambos. ¿Y qué reacción ha habido de los padres de familia al enterarse que existe ya esta medida?
Bueno, muchos de los padres estaban involucrados desde el principio de este proyecto de ley. Entonces, ahora vamos a empezar en la Coalición Estatal de Padres de Colorado, vamos a empezar con una campaña de educación pública para asegurar que padres y distritos saben y entienden esta nueva ley.
Importante que también se eduque de cómo aprovechar la aplicación de esta ley, cómo exigirla también en su distrito escolar y cómo también incluso los mismos directores pueden conocer más sobre los procesos de aplicación para este presupuesto que también se logró por ahora de $500,000 para precisamente cubrir ciertos gastos en los que puedan incurrir las escuelas al aplicar esta ley. Congresista sí, Lorena García, ¿usted cree que ahora que se aprueba la HB 1623, esto pueda replicarse en otras entidades, en otros estados? ¿Ha recibido algunas consultas por parte de otros colegas de otros estados que también quieren hacer algo parecido?
Hasta ahora no, así que si están escuchando, háblanme, porque sí, esto sí es posible replicarlo en cualquier otro estado. Requiere la inversión del estado, pero Colorado, y mira, la razón por qué yo creo que es bastante posible en otros estados es porque en Colorado invertimos lo mínimo en nuestra educación, lo mínimo. Creo que somos unos entre el 48 y 47 estado en el país que invierte en la educación. Así que todos los otros estados que sí ven la importancia de la educación, que sí están invirtiendo en la educación, entonces como que ya tienen ese sentido, pasar algo así, aprobar dinero para las traducciones, para mí no lo veo tan lejos. Creo que sería más fácil en otros estados.
Congresista, una pregunta técnica. ¿Esta ley ya se va a aplicar para el próximo ciclo escolar o todavía hay que esperar?
No, se va a aplicar para el próximo año escolar.
Perfecto. Si un padre de familia escucha esto en Colorado y desea conocer un poco más sobre en su escuela si se va a aplicar esta ley, ¿a quién puede recurrir? ¿Directamente a su maestro, al director, o cómo puede entender si ya lo van a aplicar en su instituto, pues?
Bueno, ahora cuando los padres, la ley dice exactamente que los padres tienen que pedir esa traducción. Y cuando están trabajando con el departamento o la maestra o el equipo de educación especial, a ese equipo es lo que tienen que preguntar por la traducción.
Okay. En caso de que ellos, el equipo o los directivos desconozcan que existe esta ley, entonces él puede solicitar ayuda, hacer algún reclamo o algo por el estilo, el padre de familia.
Sí. Sí, y ojalá que eso no va a pasar, porque también tenemos una asociación aquí en Colorado y también tenemos un departamento que regula toda la educación, que también es su responsabilidad de asegurar que todos los distritos aquí conocen y entienden sus nuevas responsabilidades.
Representante Entonces, Lorena García, congresista de la Cámara de Representantes de Colorado, gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Pues gracias por la invitación, fue un placer.
Ella fue la congresista Lorena García, quien fue una de las promotoras y principal diseñadora de la HB 1623, esta ley local que se aprobó en la legislatura y que firmó el gobernador y que permite acceder a traductores, a documentos traducidos sobre este programa de educación personalizada para estudiantes con necesidades especiales, desde kinder hasta doceavo grado. Así es como culminamos la edición de hoy de Línea Abierta. Si usted desea conocer un poco más sobre los temas que hemos tratado aquí en Línea Abierta, acuda a nuestro portal radiobilingüe.org. Ahí también puede escuchar el programa completo en caso de que se le haya perdido algún segmento del programa o desea escucharlo de nuevo. También puede acudir a nuestros archivos en radiobilingüe.org. Yo soy Gerardo Guzmán. Le agradezco su atención. Buen día.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.